When it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match with Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and matching technology that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging to connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 75% of employers claim Indeed delivers the highest quality matches compared to other online job sites, leveraging over 140 million qualifications and preferences daily. Indeed's matching engine is constantly learning from your preferences. So the more you use Indeed, the better it gets. Join more than 3.5 million businesses worldwide that use Indeed to hire great talent fast. Join today by heading to Indeed.com/podcasts9 and get a £100 sponsored job credit. That's Indeed.com/podcasts9. Terms and conditions apply.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Hola a todos nuestros internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Las Voces del Libro, que se emite a través de las ondas digitales de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Este es un espacio producido por la editorial de la Universidad del Rosario, en donde hablaremos de libros, revistas, artículos, investigaciones y del mundo de la edición. Como es habitual, cada 8 días nos acompaña en la mesa de trabajo mi compañera María Camila Núñez. María Camila, bienvenida a este episodio. ¿Cómo se encuentra hoy?
Hola Melisa, buenos días, buenas tardes, ¿cómo es? Muy bien, muchas gracias, acá contenta de estar conectados y un saludo muy especial a las personas que nos escuchan.
María Camila, me alegro mucho que se encuentre bien hoy. Nos acompaña también Daniel Rojas como panelista. Daniel, ¿cómo se encuentra?
Hola Melisa, buenos días a las personas que nos están escuchando, me encuentro muy bien, muchísimas gracias.
Bueno, vamos a trabajar un tema muy interesante hoy. En esta ocasión no vamos a tener una segunda parte de libros recomendados, vamos a hablar solamente del tema del día durante todo nuestro programa. Les recuerdo que nos pueden escuchar por nuestra página web www.urosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como Spreaker, Spotify, Deezer, iHeartRadio, Radio Garden y Apple Podcast, donde podrán acceder y descargar todos nuestros podcasts. De igual manera, si desean interactuar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, ahora X, Instagram, Facebook y YouTube. En esta emisión tendremos a la autora del artículo Movilizaciones Sociales, Desconfianza en los Medios y Falta de Pluralismo, el caso de Panamá, publicado en el volumen 16, número 2 de nuestra revista Disertaciones, que tiene como tema la comunicación pública y los conflictos armados, el papel de la cognición y el algoritmo en los entornos de la defensa y seguridad nacional. En el Control Master nos está acompañando Nelson Duarte, en la dirección, la editorial de la Universidad del Rosario. Conduce Melisa Botero, esto es Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Bienvenidos.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en Las Voces del Libro.
Bueno, estábamos escuchando de fondo Do the Evolution de la banda norteamericana de rock Pearl Jam, esta canción que es de las más conocidas de ellos, especialmente por su video, que fue uno de los videos que usó por primera vez este tipo de animación como para todo el video. Si ustedes han visto el video, lo recuerdan, es un poco sobre este mundo medio distópico, pero que pues viene de larga data esta distopía. Me pareció interesante traerle un poco para el tema que vamos a hablar hoy acerca de desconfianza en los medios, movilizaciones sociales. Daniel, por favor, nos presenta quién nos va a acompañar el día de hoy.
Claro que sí, Melissa. Damos la bienvenida a la doctora Raiza Uribarri, quien es periodista e investigadora del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá. También es miembro del Grupo de Trabajo de Datos Abiertos del Gobierno de la República de Panamá. Y sus áreas de investigación pues están enfocadas hacia lo que serían las políticas públicas de telecomunicaciones, temas como acceso a la información y libertad de expresión, con énfasis en lo que son los entornos digitales.
Doctora Uribarri, buenos días. Gracias por acompañarnos en Las Voces del Libro el día de hoy.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, me gustaría que empezáramos hablando un poco del contexto en el que nace esta investigación, ¿cierto? Porque es una investigación, digámoslo así, que sí tiene que ver con todo el contexto de los medios actuales, pero usted la aterriza en un contexto en específico. ¿Nos podría como hablar un poco de esto?
Sí, cómo no. Esta investigación, lo primero que tengo que subrayar es que es una investigación en curso, es una investigación exploratoria que hicimos con el fin expreso de perfilar una hipótesis de trabajo. Es una investigación que versa en líneas generales sobre un fenómeno que ocurre a escala global y queríamos como perfilar las circunstancias que lo alimentan en nuestros países, en la región latinoamericana y concretamente en Panamá, que es la desconfianza creciente en los medios de comunicación social en general.
Profesora, continúe.
Sí, me preguntas por un contexto, ¿no? El contexto es Panamá y tiene que ver con unas motivaciones nuestras que han surgido a raíz de los estudios de opinión que realizamos en el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, CIEPSE, al cual pertenezco, estudios de opinión pública que realizamos cada dos años, es la encuesta de ciudadanía y derechos, donde pulsamos la opinión de los ciudadanos y las ciudadanas panameñas en torno a algunos temas. Estas investigaciones nos han dicho por tres corridas que hemos hecho en el año 2019, 2021 y 2023, que el apoyo a la democracia ha venido bajando, como ha venido bajando en otros países de la región, que la desconfianza en los medios de comunicación ha ido creciendo, pero que al mismo tiempo también vemos que hay medios que son preferentes, a pesar de que se consumen un poquito menos en el año, estoy hablando de la encuesta que vamos a publicar pronto en el 2023, hemos visto un poco el descenso de la televisión contra el auge de los medios sobre internet, como las redes sociales. A pesar de eso, la desconfianza, aunque la televisión es el medio que permanece vigente y que acapara el porcentaje mayor de confianza con un 46.10%, sin embargo viene bajando. Este porcentaje de confianza en la televisión era del 51.50 en el 2019 y como vemos ha bajado al menos casi 5 puntos porcentuales. Entonces, esa combinación de elementos que nos da nuestra encuesta circunscrita a Panamá, declive de la democracia, desconfianza en los medios y mantenimiento de un medio preferente como la televisión, nos hizo circunscribir este estudio sobre la desconfianza mediática, sí, en la información general que circula a través de la prensa, pero también incluir el factor televisión, en contraste con lo que era la información que circulaba entre los ciudadanos descontentos y que se movilizaban en un periodo muy crucial del país, como fueron las movilizaciones sociales que se produjeron en julio del 2022, del año pasado. Entonces tenemos unos elementos de motivación y tenemos también un contexto o escenario particular que no es solamente ver la desconfianza de los medios en Panamá, sino en un contexto de movilizaciones sociales, donde se supone que la gente busca información, quiere conocer por qué se producen estas movilizaciones que se dieron en el país. Duraron más de un mes, fueron extensas desde la frontera con Costa Rica hasta la frontera con el tapón del Darién, hasta la provincia del Darién. agruparon diversidad de grupos, y lo más importante es que también uno de nuestros estudios de opinión que se hicieron puntualmente durante ese periodo para preguntarle a las personas qué tanto apoyo tenían estos requerimientos ciudadanos, pues nos dijeron que el 75% de las personas las apoyaban. En ese contexto de movilización social, fue la movilización social más importante producida en el país en los últimos 30 años, muy citada además y comentada en medios internacionales, tuvo una particularidad que mientras se hacía la cobertura a través de medios tradicionales, a través de medios como redes sociales, como Twitter, hoy X, Facebook, etcétera, Instagram, las personas movilizadas acusaban a los medios de un cerco mediático. Decían, no transmiten lo que está pasando, los medios no dan cuenta de lo que está sucediendo en las calles. Y la pregunta entonces de investigación que surgió, ¿es eso cierto? ¿Hay hostilidad mediática?
Muy bien, doctora Uribarri. Me gustaría profundizar un poco más en este concepto del cual usted nos habla sobre el cerco mediático, ¿verdad? En este caso, pues, hablando también un poco de lo que es la metodología que usted optó, pues, para esta investigación, me gustaría, pues, preguntarle específicamente cuál fue como la experiencia y demás al momento de, digamos, de construir esta metodología, este proceso, pues, para focalizar, delimitar, analizar esta información que usted utilizó, pues, a lo largo de la investigación. Me gustaría que nos hablara de ello.
Bueno, el cerco mediático nos decía, de parte de las comunidades movilizadas, de los actores políticos movilizados, que se sentía que, repito, que los medios tradicionales no daban cuenta de lo que sucedía. Allí quiero también introducir algo que fue, digamos que, excepcional en la tradición mediática panameña, como fue el llamado que hizo la Arquidiócesis de Panamá para que todo lo que sucedía, en lo que a la postre llevaron estas movilizaciones, que fue la constitución de una mesa de diálogo nacional para discutir las solicitudes que hacían los grupos movilizados al gobierno. Esa fue una mesa que sesionó también por un buen periodo de tiempo en una ciudad que no fue la ciudad capital de Panamá, sino en la ciudad de Penonomé, en una de las provincias panameñas. La Arquidiócesis de Panamá fue el mediador del conflicto, fue el ente que al cual la presidencia de la República pidió mediar entre las partes sin la participación de la empresa privada, solamente estaban los sujetos movilizados, los actores sociales y el gobierno. Y la arquidiócesis, el arzobispo, pidió al presidente de la República que se transmitiera en vivo y en directo por la red de televisora y radio nacional, CERTV. Eso ciertamente marcó un hito importante porque estábamos viendo entonces que teníamos unos medios comerciales privados que daban cuenta del conflicto, unas personas movilizadas que se expresaban a través de redes sociales, pero a la vez un sistema nacional de radio y televisión que daba cuenta en directo de lo que sucedía, así que podíamos contrastar las diversas versiones y cómo había, digamos, esta lucha por controlar la narrativa acerca del conflicto. Entonces vuelvo con la pregunta que nosotros nos hicimos, ¿no? Fue, ¿los medios son hostiles? Y esa pregunta acerca de la hostilidad de los medios devino de aquellos preceptos o aquella teoría o aquella idea de que los medios están sesgados, pero es que esto no surge de las características intrínsecas de los medios, sino de quienes los juzgan, de quienes juzgan el contenido de los medios. Es decir, los medios por naturaleza no podemos decir que son hostiles, sino que algunas personas los consideran hostiles. Entonces la pregunta que nos hicimos nosotros fue, ok, ¿son o no son hostiles? En ese momento vimos también que en movilizaciones sociales, en la revisión de la literatura, porque estamos, repito, analizando la desconfianza en un contexto de movilización social, recogimos literatura donde se planteaba los sucesos de movilizaciones sociales muy amplios que se dieron en Chile en el 2019, también en Colombia en el 2021, donde las consignas que los movilizados sacaban a la calle era apagar la televisión que miente, nos están matando, los medios dicen que morimos, la radio y la televisión lo que promueven son las noticias falsas, narrativas sesgadas. Entonces, queríamos nosotros entonces como objetivo, primero, verificar si esas críticas que hacían las personas movilizadas tenían algún tipo de asidero, si eran hostiles, y lo que dije en un principio, perfilar una hipótesis acerca de las causas de la desconfianza a la luz de la revisión de la literatura. Entonces, para enmarcar lo que me preguntas sobre la metodología, lo primero que tendría que plantearte es la revisión de la literatura en cuanto a la desconfianza. Y bueno, lo primero que descubrimos fue que existía una enorme laguna de conocimiento sobre este tema en América Latina y el Caribe. Son poquísimas las investigaciones sobre desconfianza mediática, quizás un par de trabajos, uno de ellos el de Manny Echeverría, que es del 2019, y a escala ya más global, internacional, muchos, pero bastantes estudios que dicen que la desconfianza en los medios debe ser investigada con mayor profundidad y siempre dentro de un contexto, porque obviamente las razones o las causas que la alimentan son distintas. Entonces nos planteamos, como metodología clásica, hacer un monitoreo de medios circunscrito al mes más álgido de las movilizaciones que tuvo lugar durante el mes de julio, como dije en un principio. Tomamos como referente las teorías del framing o del encuadre de Endman, con una aproximación deductiva, porque como dijimos, lo que queríamos era verificar si había hostilidad o no, con base en un conflicto evidente entre las narrativas de los actores que participaban en ese conflicto, y tomando en cuenta también los trabajos de Rodrigo Alsina y de Corín y Mates sobre las rutinas periodísticas, nos interesó ver entonces cómo ese framing podía estar expresado en la escogencia y la presentación de las vocerías para narrar el conflicto. Esto es, cómo los medios de prensa, en este caso los periódicos, y la televisión, en cuanto a la opinión, encuadraban la información sobre el conflicto. Registramos entonces, el método constituyó en registrar la frecuencia con la que se incluyeron estas fuentes, tanto en las notas informativas como en los programas de opinión, también tomando en cuenta algo que nos parecía bastante interesante, que era los aspectos de sexo-género, las personas que opinaban o que eran entrevistadas para dar cuenta del conflicto y el sector que estos representaban en las movilizaciones. Para el análisis de prensa, en Panamá existen tres medios de información general, tres periódicos de información general, que son, digamos, los más reputados, que son La Prensa, La Estrella de Panamá y El Panamá América. Por motivos de facilidad de recuperar la información en línea a través de su plataforma, es decir, de recuperar el e-paper completo a través de su plataforma, escogimos La Estrella de Panamá, que es un medio estándar, que es el medio más antiguo del país, y tomamos otro medio que también es posible de recuperar su edición impresa a través de su plataforma en línea, que es el Panamá América, que es un tabloide que solamente circula de lunes a viernes. Y además estos dos medios pues siempre han expresado dentro de su tradición posiciones políticas diversas, es decir, nos también veíamos ahí una diversidad de la cobertura y queremos ver cómo se expresan en medios distintos. Tomamos las portadas publicadas durante el mes de julio, hicimos una muestra no probabilística dirigida, es decir, los tomamos las portadas de los lunes, miércoles y viernes, porque los sábados y los domingos el tabloide no circula, con la intención pues de que fuese una muestra lo más fiable posible. Allí pues tomamos la noticia principal del día, que se refería a las movilizaciones, y cómo ésta se desplegaba en páginas interiores. Esto en cuanto a prensa, ¿no? En cuanto a los periódicos, medios escritos. En cuanto a la televisión, y ahí nos interesa ver la opinión. ¿Y por qué nos interesaba ver la opinión? Porque en los medios de prensa, pues la opinión está un poquito, digamos, como reservada, escondida. Los medios no tienen prácticamente editoriales y son pocas páginas. En cambio, en el caso de la televisión, sí tiene una gran audiencia, sus espacios dominicales, que los dos canales más importantes, que son Telemetro y TVN, le asignan todos los domingos, que son Radar TVN y Debate Abierto. Esos programas se dan todos los domingos de 9 a 11 de la mañana y realmente acumulan unas buenas cuotas de audiencia. Entonces nos interesaba ver, además que esos programas se preservan en las plataformas en YouTube de cada medio, si lo podíamos ver y revisar y poder monitorear con mayor rigor. Revisamos todos los programas que se transmitieron durante el mes de julio, fueron 10 emisiones, 5 en cada canal, y fueron 900 horas de transmisión, porque la duración de cada programa tenía una media de 90 minutos. Todo esto, tuvimos una criba, o sea, hicimos una hoja de código, una pequeña base de datos que fue, digamos, simple de trabajar, porque fue apenas una hoja de Excel donde fuimos relevando las fuentes que cubrieron cada una de las notas informativas. Determinamos cuántas notas informativas hablaban sobre el conflicto, cuáles eran las fuentes que hablaban sobre el conflicto, el sector que representaban, el género de la persona que hablaba sobre el conflicto. Y en cuanto al sector, pues también fue una tarea deductiva, porque obviamente no las predeterminamos, sino que luego de hacer un barrido vimos que estas fuentes eran de diverso tipo: fuentes gubernamentales, políticas, del sector empresarial, del sector académico, o lo que los medios llamaban como expertos, que en algunos casos convocaban académicos, personas de la sociedad civil, gremios educativos, porque este además fue un conflicto que se generó, el llamado a movilizaciones lo generó el sector educativo, los maestros y las maestras agremiados, el sector sindical y un sector muy, muy importante en el conflicto, que fue el sector indígena. Panamá tiene 7 pueblos indígenas y fueron las poblaciones que a lo largo de la carretera panamericana que cruza Panamá de este a oeste, y por donde se moviliza la carga que circula por los puertos del país, que son bastante conocidos. Es decir, tenemos el canal de Panamá, por allí circula carga que va y viene de Panamá. Fue el sector que pudo, gracias a sus acciones de movilización y de protesta, paralizar esa carretera, y lo cual le dio, digamos, un signo al conflicto, no solamente nacional, sino también regional, ¿no? Pues esa es la carretera que mueve también las mercancías hacia el resto de Centroamérica.
Bueno.
Eso en cuanto a la metodología.
A la metodología. ¿No? Hemos hablado ya un poco, pues, del contexto en el que nació, de la manera en que se aproximó usted al problema que iba a analizar, pues, de manera estructurada, para poder, pues, entender cómo, cuáles son las, no solo de dónde proviene el problema, sino de cómo se ve, y si se ve este problema como en los medios como tal. María Camila, me gustaría escuchar un poco la pregunta que usted tenía acerca de la pluralidad de los medios, que es como la otra parte de este artículo.
Sí, muchas gracias, Melissa. Precisamente le iba a comentar a la profesora que, pues, ya tenemos dos de los tres fundamentales aspectos que tiene este artículo. Entonces hablamos de las movilizaciones sociales, de su importancia, y también sabemos por qué hablamos de medios en estas movilizaciones sociales. Pero ahora quería entonces introducir un poco el concepto de pluralismo, precisamente, para que por favor nos contara, profesora Raíza, qué es lo que en el artículo se entiende de pluralismo y por qué es tan importante hablar de pluralismo en los medios, más allá de solamente como algo que es importante en una nación, en una constitución, sino por qué es necesario hablar de pluralismo en los medios y cómo se vio, cómo fue tratado en su artículo.
Sí, muy bien. Pluralismo, yo me baso en los trabajos de Halling, Mancini y otros que establecen que hay dos niveles, ¿no? Por un lado está el pluralismo que se expresa en la diversidad de medios que puedan existir en un país. Sabemos que no es, digamos, un secreto para nadie, y es algo que estudiamos con rigurosidad quienes estudiamos comunicación social, que los medios no son seres angélicos, que son actores sociales, que son actores políticos y que tienen diversas posiciones que se expresan en sus coberturas y en sus editoriales y en la forma como abordan la opinión y los temas de opinión pública, ¿no? Sin embargo, esa es una arista del pluralismo. El pluralismo que Hallin y Mancini y otros han denominado pluralismo externo. Es la diversidad de medios que dan cuenta de diferentes posiciones en una sociedad. Sin embargo, hay otra arista del pluralismo que estos autores califican como pluralismo interno, que tiene que ver con la responsabilidad social del periodismo y tiene que ver con la ética periodística. Tiene que ver con la función social que cumplen los medios en una sociedad. Y la función social y que cumplen los medios es retratar la sociedad, darle espacio a la sociedad, al conjunto de los actores sociales, para que se expresen. Y para que se expresen de manera tal que quienes consumen estos medios, quienes abordan estos medios para enterarse de lo que sucede en un país en un momento dado, y en este caso durante unas movilizaciones que paralizaron prácticamente el país por un buen periodo de tiempo, se informaran a cabalidad, tuvieran la visión de todos los actores involucrados en el conflicto. Entonces, lo que nosotros queríamos perfilar, y vuelvo, insisto en ese término, perfilar la hipótesis, porque cuando los actores movilizados decían que había un cerco mediático, prácticamente estaban diciendo que les habían puesto una Santa María, es decir, que no dejaban que circularan sus posiciones al resto de la sociedad a través de esos espacios mediáticos, porque los medios son el espacio donde las personas dan a conocer sus requerimientos, sus opiniones, sus intereses, sus reclamos, sus formas de ver el mundo. El cerco mediático me estaba diciendo a mí esa palabra de que eso no sucedía, que los movilizados ejercían esa crítica. Y entonces la hipótesis que yo quería perfilar es si eso tenía o no que ver con una falta o no de pluralismo por parte de los medios de comunicación social de Panamá, específicamente de los medios impresos y de la televisión. Y me importaba mucho la televisión porque, como les dije, el medio que cuando salimos a preguntar en el CIEPS cuál es el medio que usted escoge para informarse sobre los asuntos del país, la mayoría de las personas responde la televisión. Entonces, eso fue lo que nos llevó a buscar si había pluralismo, en este caso interno, dentro de esos medios que observamos.
Claro. Bueno, entonces ya hemos hablado como de estos tres, digámoslo así, sostenes del artículo. Por un lado, el contexto social en el que usted lo desarrolla, el concepto pues de qué es la desconfianza hacia los medios o en los medios. Siento que las dos son cosas distintas, pero que las dos suceden en el mismo proceso social, y lo que usted llama como esta falta de pluralismo interno dentro de los medios, ¿cierto? Me gustaría aclaramos un poco de los medios que usted escogió. Usted los mencionó brevemente en su primera respuesta, ¿cierto? Que se consideraron por la facilidad de acceder a su archivo, etcétera. Me gustaría que también habláramos de si estos medios tienen también pluralismo externo, o sea, cómo se ubican estos medios dentro del ecosistema periodístico de Panamá, ¿cierto? Por ejemplo, como estos medios son pertenecientes a X o Y grupos económicos, este tipo de situaciones que usted menciona también brevemente en su artículo, de la falta de pluralismo externo, no interno, que son dos conceptos distintos.
Sí, como sabemos, el pluralismo externo se manifiesta en la propiedad de los medios, ¿no? Es decir, un elemento fundamental para entender si un sistema de medios en un país es plural o no parte de saber, de conocer la estructura de propiedad, de cuáles, a quiénes pertenecen los medios. Y hay unos en Panamá realmente hay poca investigación de la comunicación y digamos, no muy sistemática, ¿no? Pero sí hay, particularmente sobre ese aspecto, un trabajo muy importante que desarrolló la periodista Clara Inés Luna, para su tesis de maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde establece pues que sí, que el sistema de medios panameño es bastante concentrado. En este, por eso decía que había escogido dentro de los medios de prensa, no solamente por su facilidad para el registro, porque en línea me permite acceder al e-paper o a lo que sería el impreso, a la Estrella de Panamá y al Panamá América, sino porque además expresa de alguna forma esa diversidad, ese pluralismo externo, es decir, son medios que no pertenecen, digamos, como al mismo grupo, sector económico-político. Lo mismo con la televisión. Con la televisión escogimos, bueno, en Panamá realmente el sistema televisivo, además de estos dos medios, tiene otros pocos pequeños de, digamos, mediano alcance de audiencia, y por supuesto Ser TV, que es la nacional, pero estos son los dos medios dominantes. Y obviamente dentro de esa pregunta sobre el pluralismo externo, son propiedad de grupos económicos distintos.
Perfecto. María Camila, usted tenía otra pregunta que también me pareció muy interesante sobre este tema cuando leí el artículo.
Gracias, Melissa. Sí, efectivamente, usted ya no lo mencionó, también no lo introdujo un poco, y es este rol que tuvo la Iglesia Católica como mediadora de los diálogos que finalmente se establecieron en Panamá debido a estas movilizaciones sociales. Y pues la transmisión también que se hizo de estos debates por la red nacional Ser TV, que fue también otra de las cosas que se nos introdujo. Y pues con este foco que pone la investigación en la televisión, pues me pareció súper importante esto. No sé si nos podría contar entonces cuál fue el rol de estas transmisiones en el público, si usted de pronto pudo notar en esta exploración algo que, alguna percepción que tuvo el público de estas transmisiones, si ayudó un poco en esas concepciones de confianza de los medios, y el impacto que esta transmisión por Ser TV tuvo en las mismas negociaciones. Si de pronto esto hizo que las otras personas u otros actores se vieran un poco más representados o sus opiniones más escuchadas. ¿Qué pudo ver con esas transmisiones?
Sin duda que fue bienvenida esa actuación de la Arquidiócesis de Panamá por parte de los grupos movilizados. De hecho, si registramos las redes sociales de estos grupos, había como una cierta vigilancia de que las transmisiones se dieran. Siempre hubo un momento que se cayeron por motivos técnicos, y en las redes pues la disputa era: ya se llevaron las cámaras, ya nos quitaron la transmisión, ya no estamos saliendo en vivo. Y obviamente la televisora inmediatamente dio a conocer que no, que era un asunto meramente técnico, que las cámaras estaban allí y que se estaba transmitiendo. Es decir, por parte de los grupos movilizados lo que percibí es que había muchísima satisfacción por la actuación de la arquidiócesis como mediadora en el conflicto. Ahora, de lo otro que preguntas, es una investigación por hacer. No estaba dentro de los objetivos de nuestro trabajo pulsar el impacto que esto pudo tener en el conflicto, en las negociaciones que se llevaban a cabo, pero sí pudimos ver primero esa, digamos, el beneplácito de las personas, y también nos llamó la atención que en el comunicado de la arquidiócesis el arzobispo decía, le pedía a la población no confiar en lo que se transmitía a través de redes sociales, sino remitirse información a través de los medios de comunicación tradicionales. Queremos entender que a través de Ser TV, que la gente no se dejara llevar por lo que las redes sociales en ese momento decían, y que actuaban un poco, en mi opinión, también como caldeando el conflicto, sino que se remitieran más bien a lo que pasaba en la mesa, al conflicto, cómo se estaba negociando. Y bueno, sí, también tengo que también consignar acá que se llegó a percibir a través de algunos comunicados de prensa que las organizaciones que no estaban dentro de la mesa, porque recordemos lo que dije al principio, esta fue una mesa de diálogo entre los movilizados y el gobierno, la empresa privada no estaba allí, y se estaba pidiendo, por ejemplo, no solamente que se congelara el precio de los combustibles, sino también que se bajara o se congelara o se controlara el precio de los medicamentos. aspecto, que en Panamá es un aspecto que toca directamente empresas farmacéuticas, distribuidoras privadas. Ellos no estaban en la mesa representados y siempre, digamos que, se quejaban públicamente en los medios, pero también a través de comunicados, de que su posición no estaba dentro de la mesa de diálogo, que ser una mesa de tres patas y que le faltaba una. Entonces hubo críticas de no estar, ya no transmitidos por, sino no estar sentados en la mesa. De hecho, esa mesa de diálogo se levantó y ahorita está en, digamos que en suspenso, porque no han continuado las conversaciones. Se congeló el precio de los combustibles, que era uno de los puntos principales, y luego de que se levantaran los precios de los combustibles, se congelara el precio de los combustibles, que se llegara a una mesa para trabajar con mayor profundidad el tema de los medicamentos, pues no se siguieron las negociaciones y están estancadas.
Muy bien, en este caso, doctora, me gustaría hablar un poco de ese aspecto del que usted habló sobre lo que son las redes sociales. En este caso, pues usted nos comunicó que, digamos, se hablaba de que se confiara más como en los medios tradicionales, pues para suministrar información y demás. Me gustaría saber su opinión respecto, digamos, al papel que actualmente tienen influencers, sobre todo en la escala política, y cómo, digamos, estos personajes pueden influir a veces como en la opinión pública o la desconfianza hacia los medios tradicionales de comunicación.
Bueno, en realidad eso no tampoco fue objeto de mi investigación, pero lo que sí puedo de alguna forma, que no he hablado de los resultados del monitoreo, ¿no? Pero lo que sí, luego de ver los resultados que obtuve del monitoreo, lo que observo, y no solamente a escala Panamá, sino que también me lo está diciendo la literatura que he revisado, es que los medios digitales, las redes sociales, operan como esa válvula de escape para los grupos que no tienen representación en los medios tradicionales. A pesar de que cuando decimos medios digitales, redes sociales, estamos también incluyéndolos a ellos, porque la mayoría de los medios ya operan allí. Pero no me refiero a ese segmento, me refiero a lo que Castel denominaba la autocomunicación de masas, es decir, cuando los y las personas actúan por cuenta propia informando e informándose a través de un espacio no controlado. Entonces veo que sí, que en Panamá, como en otros países de la región, los movimientos sociales pues han echado mano de estas herramientas para posicionar sus temas en la agenda pública. Pero obviamente no con el alcance que tienen los medios tradicionales, aunque bueno, se van labrando, digamos, sus espacios poco a poco, ¿no? Pero todavía no han llegado, pienso yo, es la observación que hago desde, sin todavía tener, digamos, como evidencia a través de una sistematización más elaborada, todavía no tienen el impacto que tienen los medios. De hecho, nosotros salimos a preguntar en la encuesta de nuestra encuesta de Ciudadanía y Derechos y la gente se sigue informando por la televisión. Las comunidades rurales y apartadas y de un perfil socioeconómico más vulnerable se sigue informando a través de la radio. Las redes sociales siguen increyendo, pero lo que más crece son esos usos de compartir, más no de producir información. Si podemos, consumimos a través de redes, pero no nos organizamos como colectivo para usarlas como medios propios.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, solamente como para estirar un poquito las piernas, para tomar un poquito de agua, y volvemos en unos minutos con la doctora Uribarri, que vamos a seguir hablando del artículo que ha publicado en nuestra revista Disertaciones, pero también un poco acerca de este tema tan al día y tan importante como es la desconfianza en los medios y las consiguientes desconfianzas en otras instituciones más grandes como la democracia. Entonces, vamos a una pequeña pausa.
eventos e investigaciones en las voces del libro.
La gerencia y la empresa, desafíos y oportunidades con enfoques de las normas internacionales de información financiera. Este libro articula las normas internacionales de información financiera, NIF, con los principios básicos de la administración para facilitar la lectura y la comprensión de los procesos de gestión de empresas a partir de la literatura financiera internacional. En la primera parte, se explican los conceptos de administración y gestión, en lo que se diferencia la forma de administrar los recursos de las organizaciones. Además, se registran las estrategias que se deben aplicar para visualizar el futuro de los negocios y se anota la clasificación de las empresas. En la segunda parte, se estudia el aporte de las pymes en la economía en el contexto local e internacional, los retos de las mujeres que lideran los emprendimientos empresariales y a su vez se limitan en los aspectos gerenciales, y la evolución de las empresas a partir de las ventas en línea. En la tercera parte se anota el papel que cumplen las tecnologías de la información y de la comunicación, TIC, frente a los desafíos de las pandemias que se relacionan en la práctica laboral del teletrabajo. También se registra la evolución de la contabilidad como apoyo a la correcta toma de decisiones económicas y financieras. En la cuarta parte se estudia la normativa contable internacional que se aplica en Europa, Asia, África y América. Por otro lado, se trata de ilustrar a los sectores estratégicos de la economía del Reino Unido y otras economías de países del primer mundo. Disponible en impreso y digital en editorial.urrosario.edu.co y www.libreriasiglo.com. Editorial Universidad del Rosario. Somos múltiples formas de ver el mundo.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Bienvenidos de nuevo a Las Voces del Libro, nuestro programa de hoy donde nos está acompañando la doctora Raiza Uribarri, autora del artículo Movilizaciones Sociales, Desconfianza en los Medios y Falta de Pluralismo, que se ha publicado en nuestra revista Disertaciones. Vamos ahora a hablar un poco de la segunda parte de este artículo. Ya hemos hablado un poco de la metodología, del contexto y de la problemática alrededor de los medios en este caso concreto que fueron las movilizaciones sociales en Panamá. Me gustaría que habláramos un poco acerca de cómo los resultados. Usted lo que yo entiendo pues cuando usted sistematiza toda esta información que saca de los archivos, de los periódicos y de la revisualización de estos programas de opinión en los canales de televisión es acerca de quiénes son los que hablan, que es, digámoslo así, yo creo que una de las problemáticas que más tiene la gente frente a la confianza en los medios, que es a quién ponen a hablar, a quién le dan el micrófono, a quién no le dan el micrófono y cómo se interactúa con la persona que a la que se le da el micrófono general, no necesariamente en televisión, el micrófono o la pluma del periodista. Entonces, me gustaría que habláramos un poco. ¿Usted qué vio acerca de esto, de cómo los medios, digámoslo así, se relacionan con las personas a las que, de las que van a hacer uso para dar estas noticias?
Bueno, los resultados tienen que ver con los dos medios que trabajamos. Por un lado trabajamos periódicos, prensa, y por el otro trabajamos televisión. Los resultados fueron bastante diferentes. Lo primero en cuanto a los resultados de prensa es que sí hubo una cobertura profusa, durante todo el mes se cubrieron los eventos, pero recordemos que lo que yo fui a mirar fue quién hablaba, el género de las personas que hablaban y los sectores que representaban. Nosotros veíamos cotidianamente las protestas y siempre en la calle, al frente de las protestas, estaban las mujeres. Recordemos que este es un conflicto que se generó en el gremio de educadores y en Panamá, y creo que eso es algo bastante común en Latinoamérica. El gremio de educadores está lleno de mujeres, son muchas más las maestras que los maestros. Además de que no estaban las mujeres representadas en la mesa de diálogo, bien representadas, veíamos en las notas, en las fotografías, que a quienes se consultaba, es decir, la fotografía de quién estaba en la calle, estaban las mujeres. Como las mujeres en la calle, era una cuestión hasta un poco escandalosa, si queremos darle ese término, ¿no? Pero a quienes se les consultaban, a los hombres. ¿Y quienes dentro de todas estas vocerías tomaban la palabra? Allí yo no hice un análisis de contenido y tampoco un análisis en profundidad de cada una de las vocerías, pero sí lo que pudimos notar es que a quien se le consultaba eran a los voceros más conocidos. Es decir, como rutina periodística, lo que pudimos verificar es que en la mesa de diálogo que estábamos viendo nosotros, que operaba en Penonomé, y la estábamos viendo en vivo, que transcurría en vivo a través de las pantallas de Ser TV, veíamos muchos voceros, de diferentes organizaciones, diferentes personas de diferentes organizaciones, pero siempre la palabra se le daba a aquellos que representaban organizaciones más consolidadas, de más larga data. Es decir, si el periodista llegaba a un evento y había 15 voceros de 15 organizaciones distintas, pues eran siempre las mismas organizaciones a las que se les preguntaban. No tengo modo de saber si es que las organizaciones se habían puesto de acuerdo, las alianzas, porque eran muchas organizaciones y esas organizaciones confluyeron en alianzas, si esas alianzas habían predeterminado a quién le daban la vocería. Pero lo cierto es que el hecho de darle una vocería preferente a una organización dejaba en debilidad al resto. Entonces ahí volvemos al tema del pluralismo. Era un conflicto que obviamente no tenía una sola cara, era un conflicto con muchísimos elementos, porque ahí estábamos viendo estudiantes, estábamos viendo indígenas, estaban en la calle de los sindicatos, diversos sindicatos, sectores productivos, pueblos indígenas distintos, pero lo que vimos en la prensa es que las fuentes de consulta se circunscribían a unas pocas organizaciones. Eso por un lado, y por el otro lado, que las vocerías de las mujeres pues siempre estuvieron menoscabadas, no solamente de parte de las maestras, sino de las mujeres indígenas, que estuvieron sumamente activas en las movilizaciones. En cuanto a, ya no a la información, sino a la opinión, por eso dividí los resultados obviamente en dos campos, allí sí vimos, y esto va apuntando como a la pregunta de investigación, ¿son hostiles, no son hostiles? ¿Tienen razón los grupos que acusan a los medios de estar parcializados, sesgados, de ponerlos en un cerco? Acá en la televisión, cuando se pulsaba la opinión, sí tuvimos unos resultados bastante contundentes. Allí nosotros categorizamos las fuentes en políticas, en primer lugar, expertas de los sectores de la empresa privada, los sectores del gobierno, diversas organizaciones de sociedad civil, sectores sindicales de diverso tipo, ¿no? De diversos sectores, como el de la construcción, por ejemplo, educadores, los gremios educativos, que son varios en Panamá, y por supuesto los que, repito, prácticamente lograron la paralización de las vías de la carretera panamericana, que eran las poblaciones indígenas, ¿no? Particularmente aquellos de la comarca Nove Buglé, que los medios llamaban del Oriente Chiricano. Cuando nosotros hicimos el libro de código, cuando fuimos a ver cuánta pantalla se le había dado a las diferentes fuentes, tengo que decir que durante esos domingos, los 5 domingos, se trató el tema en ambos espacios televisivos de opinión. En un total se consultaron 66 personas, y de estas 66 personas, solo 3, cuando digo 66 entre los dos canales, no hice la división entre un canal y otro, sino en líneas generales, no me interesaba ver canal por canal, sino la televisión y la opinión. De esas 66 personas, solo 3 personas representaban vocería: un indígena, un educador y un miembro de una organización sindical. Entonces, allí esa hipótesis que nosotros tratamos de perfilar sobre el pluralismo como un valor que debería estar presente y que se reclamaba por parte de los grupos movilizados, al menos en el caso de la televisión, tiene bastante asidero, y nos parecía que debíamos resaltarlos, porque ya nuestros estudios de opinión nos están diciendo que las personas acuden a la televisión para informarse, pero también ven los espacios no solamente informativos, sino también de opinión, y obviamente no tienen la oportunidad de tener la diversidad de aristas de un conflicto si las fuentes no son diversas, las fuentes a las cuales acuden para valorar, para calibrar, para orientar la opinión. Entonces, digamos que de los resultados, en el artículo hemos dicho que las críticas tenían un parcial asidero, sobre todo en lo que tiene que ver con la información, perdón, con la opinión televisiva, la opinión vertida en medios televisivos, y que esa falta de pluralismo como un supuesto factor posiblemente generador de desconfianza pudiese ser importante, sobre todo en el contexto de las movilizaciones sociales, particularmente, y vuelvo porque es un estudio de caso, porque solamente está circunscrito a Panamá, particularmente en el caso de Panamá.
Bueno, eso es muy interesante, porque precisamente como usted lo menciona, es que uno se empieza a dar cuenta que efectivamente cuando uno habla de es que hay una desconfianza en los medios y la manera en la que se relaciona en la percepción de la democracia, pues tiene mucho que ver. Y yo también lo estaba viendo no solamente en las transmisiones televisivas, sino por ejemplo en la prensa, no solamente con las fotos que usted mencionaba, sino en los titulares que nos mostraba también en el artículo, que se ve mucho entonces quién llama al diálogo, quién es el experto o la experta que nos está llamando a esto. Y digamos, entendemos que es un estudio de caso, pero creo que las posibilidades de diálogo se abren un poco con América Latina, así como usted lo mencionaba. Ha habido varias movilizaciones sociales con similitudes sobre los casos, sobre el porqué y el cómo. Entonces creo que eso me parece interesante. Quería preguntarle entonces sobre estos prospectos, de nuevo, saliéndonos un poco ya del artículo, hablando un poco de los prospectos que usted ve en comparación con otros países. ¿Cómo ve que se han estado haciendo estos estudios de medio, por ejemplo, en otro lado? Por ejemplo, en Colombia, por ejemplo, en otros lugares que en donde seguimos teniendo movilizaciones sociales. ¿Cómo ve, por ejemplo, esta representatividad en comparación con lo que usted nos acaba de explicar que vio en Panamá?
Mira que una de las consecuencias, creo yo, bien interesantes de las movilizaciones sociales en Chile fue el fortalecimiento de un observatorio sobre pluralismo mediático que se está dando, no recuerdo exactamente ahorita la universidad, pero es la doctora Clara, si no me falla la memoria, Clara Báez. Es decir, que creo que también las movilizaciones sociales chilenas dejaron bastante al descubierto la falta de equilibrio en la transmisión de la información con respecto al conflicto, ¿no? Entonces, particularmente le he prestado atención a esto porque generó ese observatorio de pluralismo mediático que está configurándose en Chile, ¿no? Que me parece que es algo que a lo cual debemos prestarle atención y seguir. Ahora, con respecto a al perfilamiento de esta hipótesis, nosotros en el CIEPS estamos trabajando dentro de nuestros estudios de ciudadanía y derechos. Mi colega John Subinas, él ha introducido dentro de las variables de estudio para el descontento o el declive o el declive, la falta, la desafección democrática, la variable de bienestar. Es decir, cuando se dicen por qué las personas están descontentas con la democracia, bueno, sí, algunos politólogos hablan de por qué los partidos no están abriendo los espacios, porque hay falta de representación en las estructuras partidistas. Pero en el CIEP se propone que hay desafección democrática porque la democracia ha estado incumpliendo su promesa de bienestar. Cuando las personas no comen con la democracia, cuando las personas, la democracia no les satisface su derecho a la salud, no le garantiza su derecho a la salud, su derecho a la educación, su derecho a sociales, económicos y políticos, se desencantan de ella. Entonces, también decimos nosotros que la desconfianza en los medios probablemente se deba a que no están cumpliendo con esos preceptos del pluralismo informativo, ¿no? Que permita a los diversos actores sentirse, saberse, verse representados en las pantallas. Entonces ahí hay un nudo entre por un lado, el cumplimiento de esa promesa de bienestar que la democracia le está debiendo a los ciudadanos, y también el incumplimiento de la promesa o de la garantía o del precepto ético del pluralismo. Y hay algo que me interesa a mí explorar, y que es lo que estamos viendo a futuro, ¿no? Que aunque estos hallazgos no son extrapolables ni en otros contextos ni en situaciones distintas, ¿no? Pero sí, de repente, eso que tú dices nos da la posibilidad de establecer comparaciones con otras situaciones u otros contextos, ¿no? Centroamericanos o latinoamericanos, porque como estamos viendo en América Latina, las expresiones de descontento social, pues fíjate, 2019 Chile, 2021 Colombia, 2022 Panamá, en un contexto además de degradación de los niveles de bienestar de las personas en la época pospandemia, están no solamente derivando en peores situaciones socioeconómicas para las personas, sino el aumento de regímenes no más democráticos, sino al contrario, autoritarios, regímenes de fuerza, ¿no? Entonces creo que esta investigación pudiese, digamos, seguir avanzando en comparar cómo actúan los medios en estos contextos de descontento, de movilización, cómo contribuyen o no a fortalecer o a minar la democracia, porque decimos, sin medios no hay democracia, pero ¿cuáles medios fortalecen la democracia? ¿Cuál es el comportamiento deseable de los medios para que contribuyan al fortalecimiento de la democracia? Y eso tiene que ver con la falta de credibilidad y con la desconfianza, y también con la sostenibilidad misma de los medios, porque queremos medios creíbles, medios fuertes, medios que realmente cumplan una función social a favor de la democracia. Y eso solamente pueden ser medios que se sostengan económicamente sin la influencia indebida de grupos de poder, aunque obviamente los medios son actores sociales, son actores políticos, no son seres angélicos, son, digamos, un factor, un elemento social con una importancia capital, porque es el lugar donde se, digamos que los actores sociales se miran, se reconocen, los actores políticos, nosotros nos imponemos de lo que pasa en la sociedad y en el mundo político a través de los medios. Entonces, nosotros también, ciudadanos participativos, tenemos que mirar con, digamos, criticidad ese comportamiento. Y bueno, la academia, en todo caso la investigación, debería un poco, y es lo que estamos intentando hacer, primero tener esos diagnósticos, ¿no? Ver qué pasa, cómo se están comportando. El comportamiento de los medios sigue siendo un tema muy importante en la agenda de la investigación de la comunicación. Y no,
y con y me, esa nota, y arriesgo a decir, doctora
Urizarri, que no solo los digitales, ¿no?
Sí, sí, eso es otro tema gigantesco también, que es los medios nativos digitales y las redes sociales, que son cosas totalmente distintas, aunque la gente los entiende como la misma cosa. Y con eso, doctora Urizarri, ya vamos cerrando nuestro programa del día de hoy de Las Voces del Libro. Les agradecemos a todos nuestros internautas que nos acompañaron en el día de hoy. Les recordamos, el artículo de la doctora Urizarri es parte del volumen 16, número 2 de nuestra revista Disertaciones. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y X, antes Twitter. Estamos como @urrosarioradio. Nos acompañaron como panelistas María Camila Núñez, Daniel Rojas, nos acompañó en la producción Alex González y en la cabina Nelson Duarte. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en otra edición de Las Voces del Libro.
Las Voces del Libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.